Permítame saludar a la defensora Iris Marín, defensora del pueblo. Defensora, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, para toda la mesa y para toda la audiencia.
Pues yo quisiera arrancar por esta discusión que estamos teniendo. A lo mejor usted no tiene una opinión, pero a lo mejor la tiene. ¿Quién resuelve una orden que da el presidente dentro de su plan de paz total de llevar a unas personas que están al margen de la ley a unas zonas especiales para lo que se necesita levantarles las órdenes de captura? Ahí hay uno con orden de extradición, el señor Chiquito Malo, y la fiscal dice que no está de acuerdo. ¿Quién resuelve eso, señora defensora?
Bueno, ese es un tema que estamos estudiando ahora con detalle en la Defensoría del Pueblo, porque pues es delicado. En todo caso, creo que el tono del señor presidente frente a la decisión de la fiscal no es el adecuado. Si bien la ley de paz total da una facultad al gobierno nacional y al presidente de la República de establecer algunas restricciones en cuanto a órdenes de captura, salvoconductos, para adelantar los procesos de paz, tampoco es cierto que sea como una orden que puede dar el presidente de la República y la fiscal general de la nación sencillamente tiene que acatar como si fuera una subordinada. Todas las facultades que tiene el presidente y el gobierno en el marco de los procesos de paz son regladas y por consiguiente pueden estar supeditadas a control judicial. Además, entiendo que lo que está haciendo la fiscalía es revisar el listado de las personas, quiénes son, cuál es su situación jurídica. Me parece que es lo mínimo que puede hacer antes de tomar una decisión delicada en cuanto al acceso a la justicia. Tampoco me parece que haya sido una decisión completamente negativa de que no lo vaya a hacer, sino que está evaluando la solicitud. Es claro, expidió una resolución, pero para verificar algo que creo que es lo mínimo para suspender la acción de la justicia.
Sí, lo que dice la defensora me parece que además tiene toda la relevancia jurídica, porque la defensora fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y por lo tanto conoce este tema muy bien. Dice la fiscal defensora que la Corte ha sido clara en decir que solo se pueden establecer en una etapa, estas zonas de ubicación temporal, digo, en una etapa avanzada del proceso, y que este proceso con el Clan del Golfo no está en dicha fase. ¿Quién evalúa en qué fase está?
Sí, pues se supone que, a ver, tanto la ley de paz total lo dice en términos generales para los procesos de conversación que ha habido toda la vida, que las zonas de ubicación temporal, digamos, sobre todo después de la experiencia de la zona de distensión, se introdujo un cambio diciendo que solo podrían establecerse en etapas avanzadas. Luego la Corte hizo la misma corrección para estructuras criminales organizadas. Pero bueno, el punto es que ese es un requisito que está en la ley y en la jurisprudencia de la Corte y lo tiene que, en primer lugar, evaluar el gobierno a la hora de solicitarlo. Y aunque no ha sido usual que los jueces entren a evaluar esa situación, dado que es una facultad que no es completamente discrecional, creo que la justicia y los jueces sí podrían entrar a decirlo. Lo que pasa es que es algo que no se ha presentado en el pasado, que haya una valoración de fondo. La Corte la estableció para el caso de estructuras de crimen organizado. Habría que ver en estos casos si esa valoración entra a casos de juez o no. Como le digo, todo esto como con cautela porque lo estamos estudiando muy bien para poder aportar al debate de la manera más técnica posible.
Defensora, vamos al tema de la misión electoral. ¿Cómo vamos en un aspecto tan delicado? ¿Qué observa usted del comportamiento de las campañas?
Bueno, lo primero que quisiera decir acá es que el titular, diría yo, es que el ambiente y las garantías electorales no dependen únicamente de las instituciones públicas, que tienen un rol fundamental, de la público en general, que también, sino de las propias candidaturas. Por eso nosotros hemos hecho este compromiso y monitoreo dirigido a las campañas presidenciales para que se comprometan con un proceso electoral libre y en paz. Estamos sacando el segundo monitoreo de una metodología que hicimos con la misión de observación electoral. La MOE cubre el periodo del 15 de diciembre al 8 de abril y adicionalmente hace un balance sobre todo de quienes suscribieron son 13 candidaturas que actualmente están vigentes, de ellas 7 han suscrito el compromiso electoral y las restantes no lo han hecho, y comparamos digamos el comportamiento de una y otra. Aquí hay que decir que el ambiente electoral se ha deteriorado. Ha venido deteriorándose en los últimos, digamos, en este segundo periodo, y especialmente. ¿Aló? ¿Se cortó?
¿Aló? No, acá estamos.
Ah, sí. Bueno, perdón. Sí, es que ya tengo que correr, porque me estoy subiendo un avión, estoy por subirme al avión.
Quisiera antes, antes de que se suba al avión, señora defensora, precisamente, son 9 puntos de este compromiso electoral. Y quiero que nos cuente cómo ha sido el nivel de cumplimiento, porque hay 2 puntos que presentan un cumplimiento crítico, y también que nos cuente qué candidatos no han firmado este compromiso.
Sí, los puntos de menor cumplimiento son el punto 5 y el punto 6, que está relacionado con no usar lenguaje ofensivo, discriminatorio ni estigmatizante, y con el de no difundir información falsa. Tienen un nivel de cumplimiento crítico, es decir, es muy bajo, y es mucho más bajo entre quienes no suscribieron que quienes suscribieron. Y de otra parte, pues han suscrito el compromiso, para que ustedes hagan las cuentas por sustracción, Claudia López, Iván Cepeda, Mauricio Lizcano, Sergio Fajardo, Sondra McCollins, Luis Gilberto Murillo, que ya salió la semana pasada de la contienda, y Roy Barrera.
Defensora, muchas gracias. Feliz mañana.
Bueno, mil gracias. Hasta luego.